y para explicarnos con más detalle algunos aspectos de la asignatura, pero sobre todo para tener ese punto de contacto que solo de viva voz se puede establecer, tenemos hoy en el estudio a los profesores Tomás Franco Aliaga y Julio López Davalillo Larrea. El primero lleva ya muchos años acudiendo a esta cita radiofónica anual. El segundo viene por primera vez. Les dejo ya con los dos.
Buenos días. Aunque tiene usted varias vías para conocer la orientación didáctica, contenidos, materiales, etcétera, de esta asignatura, Geografía de España, unos breves minutos de radio pueden ayudarle en algún aspecto de su interés. Por primera vez desde hace un montón de años, no voy a ser la única voz de la asignatura. En este curso ha entrado a formar parte del programa don Julio López Davalillo Larrea en calidad de ayudante. Se licenció por la UNED, con lo que es un experto en nuestra metodología a distancia, la cual ha disfrutado y sufrido en propias carnes más de lo primero que de lo segundo, según sus testimonios. Luego se curtió profesionalmente en la empresa privada, donde consolidó su formación geográfica y cartográfica, con el uso de las últimas tecnologías. Su horario aparece en la guía de la facultad y juntos intentaremos solucionarle cuantas dudas le surjan a lo largo del curso. El material básico de la asignatura, como ya conoce, está integrado por las unidades didácticas de Geografía Física y Geografía Humana y Económica para la primera y segunda parte de la asignatura, respectivamente. El atlas temático complementa a las dos y sirve para llenar de contenido didáctico a la geografía de España con el uso de mapas, gráficos de todo tipo, climodiagramas, etc. Es de gran utilidad y se utiliza como fuente de los ejercicios prácticos en las pruebas presenciales tanto de febrero como de junio. Por último está la guía didáctica, que hace de cicerone coloquial en el estudio, resumen, aclaración de conceptos, autoevaluación, etcétera, de cada uno de los temas. Esta guía no está publicada en imprenta, sino que puede usted bajarla de internet, pues se encuentra entre los materiales de la asignatura virtualizada. De momento dispone de la guía para la primera parte o parte física, y a partir de febrero tendrá a su disposición la parte humana y económica, también entre los materiales virtualizados y que puede bajar de internet. Aun cuando las partes de que consta el examen de febrero y junio aparecen en la guía de la facultad, que supongo que usted la habrá recogido y la habrá exigido con el sobre de matrícula, le recuerdo que ambos exámenes constan de 3 preguntas cortas más el comentario de un gráfico, habitualmente un climodiagrama en la prueba de febrero. Para no pecar de reiterativos, en el tema 9 de la guía didáctica, que trata sobre la clasificación de los climas peninsulares y canarios, aparte de un resumen habitual que suelo hacer a la introducción de cada tema, aparecen los conceptos más importantes y las estrategias de aprendizaje. 29 pruebas objetivas que sin duda le ayudarán a afinar y precisar numerosos conceptos. Seguidamente, se hace en el citado tema un amplio comentario sobre los siguientes prototipos de climodiagrama: clima oceánico templado húmedo, clima oceánico de transición, clima mediterráneo seco estepario, clima mediterráneo seco levantino y clima mediterráneo continentalizado. En cada uno de ellos tiene un ejemplo y un comentario pormenorizado para que usted lo siga paso a paso y le sirva de modelo a la hora del examen. Concretamente, para el clima templado húmedo pongo como ejemplo Bilbao. Para el oceánico de transición, Vitoria. Para el mediterráneo seco estepario, Zaragoza. Para el mediterráneo seco levantino, Tortosa. Y para el mediterráneo continentalizado de influencia oceánica, Cáceres. En el texto se le recuerda que no es imprescindible ni necesario adivinar el observatorio de que se trata, sino describir las características térmicas y pluviométricas del mismo, y con ello deducir en qué zona se ubica dicho observatorio. A veces algún alumno se queja de que las pruebas sean cortas y el espacio de respuesta limitado. Año tras año repito que es preferible un puñado de trigo que un costal de paja. Lo bueno, si breve, se dice dos veces bueno, según el refranero, pero en exceso cansa. Ya no digamos si además es de mala calidad. Quizá usted sea un perito en refranes y me contrarreplique con aquel otro de burro grande, ande o no ande, pero no es el caso, porque si se sabe de qué hablar, enseguida se va al meollo y este siempre es algo pequeño. Por otro lado, las preguntas sobre cuestiones puntuales son pequeñas, de corto alcance y no precisan que se enrolle usted demasiado. Lea pues con calma los ejemplos propuestos de climodiagrama y complete su lectura y análisis con los 24 ejemplos que aparecen en el atlas temático de España, donde observará que hasta los colores pueden adaptarse a la situación o características del observatorio correspondiente. Así tendremos el azul para un clima oceánico, el amarillo para un clima seco y el amarillo mezcla de rojo para un clima estepario o desértico. Por mi parte le animo, como se dice en la guía de la facultad, a que entre con ilusión y ganas de aprender en la asignatura, pues no tiene precio el estar rodeado de los fenómenos que se estudian. El medio que nos alimenta y da vida es nuestro verdadero libro de texto en el caso de la geografía de España. Y ahora vamos a dejar unos minutos para que el profesor López Davalillo Larrea presente un tema concreto de la asignatura de geografía física.
Buenos días. Soy Julio López Davalillo, profesor ayudante de esta asignatura, Geografía de España, en el Departamento de Geografía de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. Voy a retomar la última frase de la disertación del profesor Franco: el medio que nos alimenta y da vida es nuestro verdadero libro de texto, para dar entrada a mi intervención en este breve espacio radiofónico. Intervención que versará sobre una parte de la asignatura que suele crear, a juzgar por las respuestas de los exámenes cuando se pregunta por este tema en las pruebas presenciales, alguna que otra dificultad. Se trata de la parte de la geografía física dedicada al relieve, y dentro de este a las formaciones montañosas, pues suele ser habitual que se pregunte, entre otros aspectos del relieve, pues por el sistema central, Sierra Morena o el sistema ibérico. Yo voy a hacer un pequeño repaso a los Montes de Toledo, que cuentan con un epígrafe en la parte dedicada a las depresiones y relieves de la meseta, que mucha gente cree que forman parte del sistema central, craso error, y que enclavados entre el citado sistema central al norte y Sierra Morena al sur, parece que carecen de personalidad geográfica, dada la que tienen las formaciones que los flanquean, y nada más lejos de la realidad. Lo primero que tenemos que hacer cuando se nos pregunta por una alineación montañosa es ubicarla con precisión. En este caso ya he dicho que es un relieve, una alineación montañosa de la meseta, concretamente de la submeseta sur, no de la meseta sur, pues mesetas solo hay una. Me refiero, claro está, a la meseta central ibérica, ¿no? Pues bien, los Montes de Toledo, que me precio de conocer relativamente bien, al menos en su parte toledana ciudad realense, todo esto fruto de excursiones pedestres, ciclistas y automovilísticas, arrancan por el este, allí donde termina la plana comarca del Campo de San Juan, una comarca que está al noreste de la provincia de Ciudad Real. Desde aquí y hasta la raya de Portugal, en la provincia de Cáceres, y a lo largo de unos 300 kilómetros en sentido este-oeste, se suceden una serie de alineaciones montañosas de altura media, entre 1.200 y 1.400 metros, como se dice en el libro de texto, y que reciben en conjunto el nombre de Montes de Toledo. Si no fuera porque la enseñanza de la geografía debe detenerse, en algunos casos, allí donde los hombres han levantado una frontera artificial, como todas, diríamos que la portuguesa Sierra de San Mamede es el extremo occidental de los Montes de Toledo, que, vuelvo a decir, tras estas explicaciones, desbordan la provincia homónima, es decir, desbordan la provincia de Toledo. Estos montes, los Montes de Toledo, están constituidos por depresiones, horst, pizarrosas, y también por serretas o pequeñas sierras, graben, estas cuartíticas. Y si en estos montes predominan las pizarras y las cuarcitas, nos encontramos pues con unos materiales de origen paleozoico, concretamente del silúrico, levantados y abombados varios millones de años después, durante el plegamiento alpino del terciario. Los Montes de Toledo se agrupan, o podemos agruparlos en dos grandes núcleos, ¿no? Al este los Montes de Toledo propiamente dicho, que tienen en el pico, o corocho, como llaman por aquellos parajes, Rocigalgo, su mayor altura, que es de 1.447 metros. Y al oeste nos encontramos con el sector extremeño de los Montes de Toledo. La enumeración de sierras o serretas que los componen en su parte toledana es prolija y rica en toponimia y en topónimos, ¿no? Todas estas alineaciones configuran, pues, un interesante medio geográfico y humano en las lindes meridionales de la provincia de Toledo y en las septentrionales de la de Ciudad Real, donde predominan el olivo, viñedos y, como no, cereales. No obstante su escasa densidad demográfica, encontramos pueblos dinámicos y de renombre, como por ejemplo Orgaz, Los Llévenes, Almonacid de Toledo o Consuegra, que además de la historia viven de un pujante sector agrario, puntuales actividades industriales y de transformación, y de un creciente sector servicios. A este poblamiento concentrado hay que sumar también un sinfín de pequeños cortijos, poblados, caseríos y ventas, que se reparten por estos parajes como pequeñas motas, pobladas u oasis, permanente o ocasionalmente, donde el tiempo parece haberse detenido. No faltan los castillos y las atalayas de vigilancia, pues los Montes de Toledo fueron una disputada frontera militar entre castellanos y almorávides, luego almohades, tras la toma de Toledo por el rey castellano Alfonso VI en el año 1085. Las comunicaciones entre ambas vertientes de los Montes de Toledo nunca fueron difíciles, pues a la escasa altitud de los relieves hay que sumar los distintos pasos que en forma de brechas cruzan de norte a sur los montes, entre los que yo querría destacar el muy nombrado paso o boca del Congosto, que está entre Los Llévenes, Toledo, y Malagón, Ciudad Real, por donde discurre la carretera nacional 401 y también hoy el AVE Madrid-Sevilla, que ha aprovechado un tramo ferroviario previo, todo ello vigilado muy de cerca por el castillo de Guadalerzas.
La radio no da para más. Y me parece que tenemos que terminar aquí sin acabar, ni muchísimo menos, casi sin haber empezado la explicación de los Montes de Toledo. Lo que sí les aseguro es que el profesor López Larrea se los conoce paso a paso, pedalada a pedalada, porque es un aficionado, más que aficionado, casi un modelo a sus años, que no cumple los 40, que no estuviera, de excursiones en bicicleta de 80, 100 y hasta 150 kilómetros diario. Esta es la mejor manera de conocer la geografía. No se la recomiendo, pero al menos que sepan que en el departamento tenemos un ejemplo meridiano y verdaderamente inigualable en el conocimiento de la geografía pedestre, como se dice normalmente, aunque suena la palabra malo, como dicen los ingleses, más fino, on foot. Buenos días.
Pues con nuestro agradecimiento a los profesores Franco Aliaga y López Lavalillo de la asignatura Geografía de España, nos despedimos por hoy. La semana que viene tendremos un nuevo tema de la serie Creencias en la Edad Media, titulado La esperanza mesiánica en el judaísmo medieval.